Opiniones encontradas sobre sanciones que restringen los viajes a Cuba.
El régimen cubano alega que la prohibición desprecia la opinión mayoritaria de los estadounidenses.
Se suman más cubanos a denunciar públicamente la corrupción existente en la isla.
El Grupo de Lima acuerda intensificar la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Y el presidente Trump advierte que podría imponer aranceles adicionales a los productos chinos.
Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5:01, estamos comenzando de esta forma el espacio informativo Apertura de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudo Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la redacción, Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Opiniones van y vienen en relación con las más recientes medidas adoptadas por la administración Trump en relación con el régimen cubano, en este caso la prohibición de viajes y la suspensión de los barcos cruceros a Cuba. Esta suspensión particularmente preocupa a un sector allí en la isla, el sector cuentapropista, que precisamente estableció en este sentido sus negocios alrededor de los estadounidenses que viajaban a la isla. Amado Gil tiene reacciones de algunos de ellos.
Desde una afectación sentimental.
Nosotros disfrutamos ver los enormes barcos esos entrar aquí. Los hijos de nosotros también disfrutaban mucho entrar, ver los barcos entrar también.
Hasta una preocupación por su futuro económico.
Económicamente nos perjudica a nosotros, porque eso es una parte de divisas y cosas que entraban aquí al país.
Son las reacciones de algunos habaneros al conocer que el gobierno de Estados Unidos había prohibido el turismo de sus ciudadanos en barcos cruceros. Lisandro Izada es un artista callejero que, vestido de payaso, ameniza un espectáculo dirigido a los turistas en La Habana Vieja.
Porque mientras más gente ingrese a La Habana Vieja, más posibilidades tenemos nosotros de cobrar, de alimentar a los nuestros, de pagar el vestuario, de pagar las producciones que hacemos, porque no dependemos de nadie.
Entre los entrevistados por la agencia de noticias Reuters está Fidel Díaz, un trabajador por cuenta propia que afirma que el golpe de los cruceros se sentirá.
Los negocios aquí de La Habana Vieja se sustentan sobre todas las bases del turismo y al no entrar más cruceros, por supuesto, disminuye el flujo de turismo.
Los hay quienes van más allá de la cuestión económica, como es el caso de Ángel Millo, un artesano independiente.
En realidad afecta a la población cubana, como es lógico, no afecta al gobierno.
Y están los que piensan que estas restricciones los llevará más rápido a un nuevo periodo especial. Es el caso del chofer de Almendrón, Raimundo Aldama.
Esto era un medio de sostén para nosotros mismos, para los cuentapropistas, para el Estado, para todos, ¿me entiendes? Y entonces necesitaríamos eso porque nos iríamos prácticamente a un segundo periodo especial.
El gobierno de Estados Unidos, al dar a conocer estas nuevas restricciones, argumentó que se imponen por el apoyo que el gobierno cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el régimen de Cuba condenó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, precisamente que limitan aún más las visitas de estadounidenses a la isla y prohíben los viajes en cruceros.
El gobierno cubano afirma que las nuevas prohibiciones desprecian la opinión mayoritaria de los estadounidenses, que en el 2018 sumaron 650.000 visitas a la isla.
Según el régimen, las medidas de Washington buscan también impedir que el pueblo estadounidense conozca la realidad cubana. Además, La Habana destacó que continuará respaldando a Nicolás Maduro en Venezuela.
Pasamos ahora a otro tema. A pocos días de que el periódico oficial Granma publicara un reportaje en el que indaga sobre los factores que obstaculizan el éxito de la llamada Contraloría de la República, que no logra frenar la corrupción en la isla, varios cubanos decidieron denunciar públicamente sus experiencias con este flagelo. Yolanda Huerga recoge sus testimonios.
un régimen como el de Cuba, en el que los niveles bajos y medios de la sociedad remedan a la alta jerarquía, es caldo de cultivo para la corrupción más galopante. Pero tal parece que a los cubanos se les ha desbordado la copa. Así lo demostró Michael Herrera Bones, quien caminó varias cuadras por la rampa Habanera este miércoles con un cartel que decía "Abajo la corrupción". Herrera fue detenido por casi 24 horas, amenazado e interrogado por la seguridad del Estado.
Este gobierno no funciona porque la corrupción nos está privando de muchas más cosas. Y realmente en este país no hay nada por la corrupción, porque hay un grupo de ladrones en todas las instituciones de este país que no dejan llegar de nada a nadie, todos se lo roban ellos.
Asimismo, la Academia Julio Machado, ubicada en Placetas, Villa Clara, publicó en Facebook la denuncia de Adisbel de la Torre Alcántara, residente en Caibarién, en la misma provincia.
Ese sector todo el mundo lo conoce, se llama Denny, es un alcohólico que yo he metido en la casa de los delincuentes, tomando bebida y viviendo de ellos. Estoy viendo la corrupción, el robo que hay en la tenería.
Una experta del oficialista Centro de Estudios de Administración Pública, Noris Tamayo Pineda, denegó hacer declaraciones.
No tengo interés en dar ese tipo de comentarios.
Para Nelda Leiva, de Santiago de Cuba, la corrupción es a todos los niveles.
En las altas instancias del gobierno, pero también en la población como tal, en la educación, en la salud, en la misma policía.
La Contraloría General de Cuba admitió en su informe anual 2018 que no consigue frenar la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y mientras aumenta el número de cubanos que denuncian públicamente los actos de corrupción, en este caso del régimen, tampoco faltan los cubanos que critican al monopolio oficialista Etexa. Por cierto, el alto costo del limitado acceso a la Internet en Cuba ha provocado que usuarios de la red hayan pedido a Etexa una rebaja de precios, según información publicada por Diario de Cuba. Salvador Blanco nos pone al tanto.
Cientos de internautas cubanos demandaron este fin de semana al monopolio estatal Etexa tarifas asequibles. Bajo la etiqueta "Bajen los precios del Internet", el tuitazo fue un intento de visualizar la desproporción entre las tarifas del Internet y los salarios en Cuba. Un país cuyo salario medio mensual no supera los 30 CUC, 600 megabytes de navegación equivalen a una pensión. Un gigabyte de navegación equivale al salario mínimo. 2.5 gigabytes es el sueldo de un técnico especializado. 4 gigabytes es el sueldo de un profesor titular universitario. Más de 70.400 cubanos se conectan actualmente a Internet desde sus hogares. Con datos móviles en los teléfonos se conecta 1.800.000 clientes. En Cuba, una de las naciones más desconectadas del mundo, Etexa detenta el monopolio de las telecomunicaciones.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 vamos a otros escenarios informativos. El presidente Donald Trump ha advertido a Pekín que podría imponer a productos chinos aranceles adicionales por un valor de 300.000 millones de dólares de ser necesario, aunque agregó que todavía espera alcanzar un acuerdo comercial con China. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con al menos otros 300.000 millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con los Estados Unidos. La administración Trump, comprometida en una batalla comercial y tecnológica con Pekín, introdujo en marzo del 2018 aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio chinos. Luego, en etapas, llegó a imponer aranceles de un 25% sobre 250.000 millones de bienes adicionales. Dice Trump que en las conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Dice que podría subir otros 3.000 millones de dólares por lo menos y lo hará en el momento adecuado. Dice que cree que tanto China como México quieren hacer un trato. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que Pekín tendría que adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la escalada unilateral en las tensiones comerciales por parte de Washington y que la presión de Estados Unidos ha causado serios retrocesos en las negociaciones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá este fin de semana con el gobernador del Banco Popular de China, Ji Gang, en el marco de una reunión de los líderes financieros del G20 en Japón. En el primer encuentro cara a cara entre negociadores estadounidenses y chinos en casi un mes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También hay tensión comercial con México. La Casa Blanca se mantiene firme en su posición que México debe tomar medidas importantes para detener el aumento de migrantes centroamericanos si quiere evitar que el próximo lunes se impongan aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos. Así lo ha manifestado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
En otras noticias, el Grupo de Lima se reunió en Guatemala y logró establecer puntos claros a seguir para generar presión internacional al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a quien acusaron de estar involucrado en actos ilícitos, acusaciones que Maduro ha negado. Celia Mendoza tiene el reporte.
Con una declaración de 7 puntos concluyó este encuentro del Grupo de Lima en la capital guatemalteca, en la que enfatizaron el apoyo y el respaldo al presidente interino Juan Guaidó, con quien tuvieron la oportunidad de hablar. Esto fue lo que dijeron acerca de esa comunicación.
Al inicio de la reunión tuvimos una presentación del presidente encargado Juan Guaidó y que nos ha transmitido todas aquellas ideas que tiene para los pasos siguientes en esta lucha que está librando con el pueblo venezolano por recuperar la democracia.
Otro de los puntos que se destacaron en esta declaración es el llamado a la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, como ellos lo describen, en distintas formas de corrupción. Esto fue lo que indicó la canciller de Guatemala al respecto.
Narcotráfico y delincuencia organizada transnacional que implican a sus familiares y testaferros, así como el amparo que otorgan a la presencia de las organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano y el impacto en la región de sus actividades.
Mientras tanto, el canciller de Perú, Néstor Popolizio, hizo un llamado a los países que hasta el momento han venido respaldando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Seguir estimulando e incentivando a países como China, Rusia, Cuba, a que sean parte de la solución y no parte del problema.
Otra de las conclusiones que se acordaron durante este encuentro es que estarán tratando de reunirse nuevamente con el Grupo Internacional de Contacto a avanzar en diferentes procesos políticos y que ellos se mantendrán en una sesión permanente. Se espera que la próxima reunión sea en Argentina, sin embargo, hasta ahora no se ha dicho en qué fecha. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Y en Nicaragua, para ser breves, 3 presos políticos resultaron intoxicados al ingerir fármacos suministrados por sus carceleros. Los detalles en este informe desde Managua.
Las torturas físicas y psicológicas continúan contra los presos políticos a diario en las cárceles de Nicaragua. Este miércoles, 3 jóvenes fueron obligados por carceleros a ingerir una gran cantidad de fármacos con claras intenciones que se autosuicidaran. Entre ellos están Juan Carlos Ortega, Carlos Alberto Vanegas y también José Luis Briceño. Escuchemos parte de la narración que hace Anielka Ortega Briceño, hermana del preso político José Luis Briceño.
La hermana está muy mal. Aún en su rostro, en sus manos, pude ver el dolor y el dolor que él siente, lo siento yo. Fue muy triste haberlo visto, la desesperación que ellos tienen. ¿Hasta cuándo? Mi hermano está muy mal, desde que fueron pastillas que a él le están dando, desde que a él lo golpearon.
El plazo para liberar a todos los presos políticos vence este 18 de junio. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega ha programado juicio contra los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, para el 23 de junio, lo que demuestra que no los va a liberar. En Nicaragua, la situación de los presos políticos en las cárceles es muy lamentable. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Amigos, son las 5:14 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan y, por supuesto, con Mighty Teudy y los amigos de Radio Martí. Todos ya ocupando la primera fila para disfrutar del Alborada Guajira, de manera que vamos rápidamente al pronóstico para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, esperando Alborada Guajira, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Son las 5 y 15, esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira, y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez es la
buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Joan.
Buenos días.
Buenos días, Sisto. Bueno, hoy vamos, buenos por supuesto, días. De fiesta, porque ¿qué día es hoy? Viernes de guateque, de sabor, de música, de rom también, porque en el guateque, bueno, ustedes saben, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con el gallo, cuidadito, cuidadito con el gallo, cuidadito, cuidadito con el gallo,
cuidadito con el gallo.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo
sí,
a dar un giro y
a formarlo.
A dar varios giros y esto no. Esto no tiene nada que ver con Teudy Giroa, ¿eh?
No, a formar la pachanga.
Sí.
Sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica, que ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Ñico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad un número que impresiona. Además, números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha cuidadito con Pai Gallo, cuidadito, y saben que es Ñico Saquito, pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Ñico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga, cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivolí donde nació. Hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba. Y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sisto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Ñico Saquito, porque él era muy menudito, era pequeño. Él tenía una gran capacidad para recoger las bolas. Era tenía una gran actitud en el deporte. Y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Ñico Saquito.
Me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, como tercera shortstop. Base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Ñico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando, muchacha lindísima, se está ahogando en una playa y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Dice el viejo, no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado a la orilla y se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente la belleza aquella y le dice el viejo, ay señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo, sí, hija. Tú sí tienes con qué pagarme. Que no tienes con qué cobrarte soy yo.
Eso. Bueno, qué decirlo. Merecidos aplausos. Merecidísimos, esto. Sí. Quiere decir, es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Ñico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Sí. Y volviendo a este hombre.
Sí.
Que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana. La calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana, Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar y en su barrio era, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él, hasta que se inició en la radio y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental, cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, el madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Ñico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Ñico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con su simpatía, sus guarachas. Cantó guajira, bolero, guaracha, son. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñico Saquito en Los que son y no son.
Hay cosas originales, en el sol al que yo vivo, hay cosas originales, son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye mi son de lo que son y no son. Oye mi son de lo que son y no son.
Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao. Y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar. Y le llama Juan Pescado.
Oye, mi son de lo que son.
Así que a Juan Pescado no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pescado, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñico Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurre a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escucha estas canciones, son cubanas, y este es Ñico Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
¡Qué bien!
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja, dice el gato, miau. Y dice el tipo, ¿qué tú querías? ¿Whisky?
Es así. Algunos muy corticos, otros más elaborados. Pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña. Desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Yico Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio y Facundo, Silverio y Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Yico Saquito en algún momento?
No, ¿cierto? No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Yico Saquito. Pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada trova santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se muda a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Yico Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del Medio.
Sí, pero era difícil conseguir un turno Bodeguita del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Yico Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted, Martínez, era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. Claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Yico Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito, su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Yico Saquito para Cuba. ¿Nos vamos hoy? Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Ay, mi programa. Gracias, Teody.
¿Estás terminando ya?
Sí.
Bueno, pues hay que cambiarle el tóner a la fotocopiadora.
Habrá que cambiárselo. Sí. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro, que también tenemos a otro gran músico cubano, a Roberto Torres, que también se identifica con una pieza única. ¿Cuál es esto? Roberto Torres, ¿sabe?
Pero tú me estás poniendo en situaciones muy embarazosas.
No, si usted conoce mucho la música cubana.
No, no
sí,
creas,
esto sí, yo
no
le digo
creas.
Caballo Viejo.
Bueno, Caballo Viejo es de...
De Simón Díaz.
De Simón Díaz.
Claro, pero la hizo
que
inmortal.
Que tiene, por cierto, un error gramatical, me di de cuenta.
Sí, pero yo creo que es la manera en que en el campo se habla, ¿no? Y sí. Él respetó eso, en el campo, en la sabana venezolana y en el campo en general.
Claro.
Y mañana, 5 de la mañana, Roberto Torres en Soy Guajiro.
Y con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oigan la letra de esta canción. Gracias, Cuba, buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en la semana 7 veces. 7 veces, caballeros, que hay que ver. Estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre te lo juro, caballero. 7 veces voy con ella al peluquero. 7 veces no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris, domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30. Segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7, con lo principal que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Como es lógico, hay muchas reacciones ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir los viajes a Cuba en cruceros, yates. En estos viajes llamados people to people, pueblo a pueblo, viajar a Cuba desde Miami por mar, por ejemplo, en una embarcación privada se hace aún más difícil. Hace falta un permiso, pero muy detallado y con regulaciones muy estrictas por parte de la Guardia Costera. Ricardo Quintana estuvo recogiendo opiniones aquí en el exilio.
La Guardia Costera reitera que las nuevas autorizaciones serán limitadas y, como bien dice el analista en temas cubanos, Camilo Loret de Mola, el tema es menester de aclaración.
Eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos están aclarando que, aunque se mantenga ese principio, ahora van a ser más estrictos porque, por las prohibiciones que impuso el Departamento de Estado, no todas las embarcaciones pueden ir, solo en caso extraordinario, lo que representa que un número menor de embarcaciones serán autorizadas a ir a Cuba.
Los portavoces de la Guardia Costera en el sur de Florida no estuvieron disponibles para comentar sobre este tema.
Cuando usted vaya a solicitar el permiso para ir con su embarcación a Cuba, tiene un 50% de posibilidades de que se lo nieguen. Esa es la realidad, lo que va a pasar con la Guardia Costera. La realidad también es que de los barcos que van a Cuba, un alto porcentaje no le piden permiso a la Guardia Costera.
El incumplimiento de lo establecido constituye un delito.
Es una violación de una ley administrativa que lleva desde multa hasta, si es reiterado, prisión pudiera ser.
El barco Democracia se encuentra en un astillero de Miami, donde se alista para una nueva incursión humanitaria que tiene que ver con Cuba. Esta embarcación, recuerda Saúl Sánchez, ha sido incautada en 2 ocasiones por ingresar en aguas cubanas.
Nos pedían 15 años de prisión, $250,000 de multa, pero ganamos el juicio en las Cortes.
Ramón, gracias por tus palabras. Si usted vive en el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas, es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martí.
Se supone que este tema de la prohibición de viajar a Cuba sea discutido en el día de hoy por los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Cuba. Chrystia Freeland y Bruno Rodríguez se reúnen en Toronto, en Canadá, para discutir el papel de la isla en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela y también la respuesta a la activación del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton por parte de Estados Unidos.
Freeland ya viajó el pasado 16 de mayo a La Habana para una primera reunión con Rodríguez para tratar los mismos temas. La intensificación de los contactos entre los dos países se produce pocas horas después de que la canciller canadiense asistiera en Guatemala a una reunión del Grupo de Lima que tuvo lugar el jueves ayer.
Vamos ahora a temas domésticos, temas que tienen que ver con la situación interna en Cuba. El servicio de agua potable es criticado una vez más por los cubanos. Iber Pacheco preparó un reportaje sobre este tema.
Persisten los problemas en el servicio de agua potable en diferentes partes de Cuba. Testimonios llegados a nuestra redacción así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el de la periodista independiente Yania Suárez, quien reside en el municipio Playa, en La Habana.
En La Habana Vieja sí sé que el problema del agua es horrible. Mucha gente todavía en los solares que tienen que cargar cubos.
En Marianao el agua potable llega días alternos, nos dice el también comunicador independiente Enrique Díaz.
El día que viene el agua,
los salieros son tal, toda la calle llena de agua.
Desde la ciudad de Santa Clara se reiteran las quejas por la irregularidad del servicio de agua. Así lo afirma el activista Ramón Jiménez.
Llega el agua a muchas de las barriadas de Santa Clara cada 3 o 4 días. Los salideros en las calles son enormes. Hay lugares en que el agua llega contaminada.
Sin embargo, en Santiago de Cuba las opiniones son diversas. Quien se identificó como Miriam dice sentirse satisfecha con el servicio.
Es bueno y con calidad.
Pero según la activista María Mercedes Benítez,
en el reparto del Santa María, creo, esas personas se quedan un mes y medio y no les llega un poquito de agua y tampoco les envían pipa.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba proyecta una actualización de las tarifas para el cobro de sus servicios, según dijo una funcionaria a Radio Martí.
Lo que se está haciendo es una actualización de las tarifas que están actuales.
Este martes, medios oficiales publicaban que con la actualización de las tarifas para 2020 se penalizará el derroche del líquido, a la par que se pretende alcanzar un manejo eficiente de las reservas hídricas del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Solidaridad Cristiana Mundial exhorta al gobierno cubano a que permita la construcción de la Iglesia Bautista Maratana en la provincia de Holguín. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos reporta.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial alerta que la Convención Bautista Oriental fue informada en abril 2019 que de manera arbitraria la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista Cubano decidió cancelar el permiso de construcción a la Iglesia Bautista Maranata en Holguín. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, la funcionaria Kiri Cancuende.
So it concerns the Maranatha Baptist Church, which was granted a construction permit in February 2017.
Esto tiene que ver con la Iglesia Bautista Maranata, a la que le fue concedido un permiso de construcción en febrero del 2017.
However, that has been arbitrarily canceled by the Office of Religious Affairs.
No obstante, esto ha sido cancelado de manera arbitraria por la Oficina de Asuntos Religiosos.
And we are joining with Baptist leaders in calling for the government to reverse this decision and to allow the church to proceed with its permit.
Y unimos nuestra voz con líderes bautistas para hacerle un llamado al gobierno a que reconsidere esta decisión y le permita a la iglesia proceder con su permiso. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, esta iglesia, la Iglesia Bautista Maranata, ha sufrido confiscaciones de su propiedad por el gobierno. Se le ha amenazado con cierre y este es el último hostigamiento que sufre la iglesia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en las redes sociales se sigue comentando acerca del cubano que protestó contra la corrupción en plena rampa habanera. Michael Herrera Gómez, miembro de Lumpacu, caminó 2 cuadras prácticamente ahí en la calle 23 con un cartel que decía "Abajo la corrupción", según dijo a Radio Martí, también de Lumpacu, Junet Cairo Reigada.
Y él está protestando por todo en general, porque ya estamos cansados de que haya tanta corrupción en el país, de no tener libertad de expresión, la corrupción de la policía política, por los actos de corrupción que hay en este país en general. Estamos cansados de todos los abusos de la policía política de aquí de Cuba, tanto de la política como de la seguridad del Estado. Nos dio tiempo a caminar un promedio de 2 cuadras. Caminamos desde 23 y M hasta el Hotel Habana Libre. Subimos 2 veces, subimos, bajamos y nos quedamos ahí en el Habana Libre. Hasta las 5:00 de la tarde estaba en la unidad de Zapata. Lo trasladaron, lo que no se sabe para dónde.
Y una joven cubana con una condición que le impide valerse por sí misma, justamente al cumplir sus 34 años, pudo hacer realidad el mayor sueño de su familia y ser reunificada con ellos en el sur de la Florida. Karen Caballero conversó con varios integrantes de su familia que la recibieron en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Por fin estamos todos juntos. Gracias primero a Dios, gracias a la abogada Claudia y gracias al congresista Díaz-Balart que nos ayudó también.
La familia cubana Marrero Figueroa logró hoy su mayor anhelo. Finalmente se reunieron todos en la ciudad de Miami tras una larga espera.
Cumplimos nuestro sueño de tener a los 3 hijos juntos, reunidos. Es una gran dicha y mucho que agradecer a Dios, como decía ella, a la abogada, a muchos amigos, a ustedes.
Y es que la agonía de la separación de esta familia comenzó hace algunos años, cuando el hijo mayor decidió dejar atrás a su familia y buscar en Estados Unidos una vida más digna. Luego llegó a este país su hermana menor, más tarde sus padres, reclamados por él, pero atrás quedaba el más vulnerable de sus seres queridos, su hermana Liliana.
Mi hermana, ella tiene como un retraso mental severo. Ella no oye bien, ella no habla, ella hay que hacérselo todo, hay que darle la comida, hay que bañarla. Ella sí camina, mi mamá y papá con fisioterapia lograron que ella caminara, pero hay que hacérselo todo.
Liliana tiene 34 años. Por la edad de la joven, la reclamación como hermana habría demorado años. Pero ella es un caso excepcional debido a su condición.
Imagínese, yo con 64 años viví solo después de haber estado 40 años casado con mi esposa. La niña por allá, que es la pregunta, digo, la niña, hoy cumple 34 años.
Liliana estuvo sola en Cuba, al cuidado de una amiga de la familia, mientras esperaba poder llegar a Estados Unidos. Mientras tanto, sus padres y hermanos trabajaban en este país para poder enviarle lo necesario para poder subsistir en Cuba.
Bueno, allí nosotros la teníamos en casa y le dábamos la atención que podíamos. Si ella hubiera nacido aquí, hubiera avanzado mucho, pero no fue así. Porque aquí hay más tecnología, hay más preocupación por la salud de estos muchachos con discapacidades y hubiera podido a lo mejor tener una mejor vida.
Y en las últimas horas, Radio Martí lograba conocer que el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola tiene previsto viajar el día 13 de junio a Alemania, donde va a retomar su proyecto patrocinado por la Universidad Alexander Humboldt y el Museo Natural de Berlín de ese país. La investigación del biólogo cubano, que tomará al menos 3 años, podría mostrar a la Sierra de los Órganos como la zona de mayor biodiversidad genética del planeta.
En el 2012 yo me gané una beca postdoctoral para iniciar un proyecto sobre investigar el origen del poblamiento de las diferentes especies en la zona más antigua del Caribe insular. Es decir, estamos hablando justamente de la Sierra de los Órganos, que tiene una gran diversidad de especies, tanto de plantas como de animales, un porcentaje de endemismo muy alto, el segundo más alto en el país. Yo me gano justamente esta beca y así comencé a trabajar en un laboratorio altamente sofisticado de esos universidad explorando las secuencias de DNA de numerosas especies de anfibios, reptiles, moluscos, insectos, crustáceos que pueblan la Sierra de los Órganos para conocer cuál era la zona más diversa desde el punto de vista genético, cómo habían sido los procesos de colonización de los mogotes que lucen como islas en un gran valle verde cuando se sobrevuelan. Y ese es el proyecto que yo inicié en el 2012, gestionado totalmente por mí, pero beneficiado a la Universidad de La Habana, que recibí $250,000 por ese proyecto. Los resultados preliminares son impresionantemente buenos para el mundo de la biología evolutiva, pues parece ser que la Sierra de los Órganos y su disección va a mostrarle al mundo la zona de mayor biodiversidad genética del planeta. Y esto es lo que voy a seguir después de todos estos tropiezos que he tenido.
Tengamos presente que en el año 2015 la Universidad de La Habana expulsó a Ruiz Urquiola y trató de integrar el proyecto otro investigador, pero esto no fue aceptado por la Universidad Humboldt. En el 2017, la postura contestataria e intransigente del científico y sus investigaciones enjuiciadoras sobre corrupción de las autoridades en Viñales, allá en Pinar del Río, lo condujeron a cumplir 1 año de prisión a todas luces en un ajuste de cuentas del gobierno.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
En los últimos tiempos, el régimen ha estado acosando a numerosos líderes de iglesias evangélicas. Incluso ha estado prohibiéndoles que desarrollen su profesión y demoliendo templos que existen sobre todo en la zona oriental del país. Ahora conocemos cómo está prohibiendo la construcción de una iglesia bautista en Holguín. Realmente el régimen ha sido muy estricto en este sentido porque hasta ahora solo ha permitido la construcción de un templo, en este caso católico. Vamos a conocer detalles acerca de lo que ocurre con este templo bautista en Holguín a través de lo que nos dice Luis Felipe Rojas en este segmento de Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Las autoridades cubanas hacen caso omiso a los pedidos y a la solicitud para una nueva construcción del templo Maranata en Holguín del pastor Amado Ramírez Oliveros, como ha dicho él mismo a Radio Televisión Martí en días pasados. Pero este jueves nos comunicamos con la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Holguín y la funcionaria se negó a dar información. Dijo que solamente era una secretaria y que no podía dar siquiera el nombre del funcionario que atiende asuntos religiosos. Amado ha contado tanto a Radio Martí como en los contactos con Solidaridad Cristiana Mundial que las autoridades han retrocedido en aquel permiso que le habían concedido en 2017 para la reconstrucción del templo. Hay que demolerlo y volverlo a construir. Y ahora una funcionaria dijo que supuestamente el mismo Consejo de Estado es quien tiene que dar el permiso para la demolición y la construcción del templo. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
A las 5:47 regresa Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo para Cuba y también detalles en cuanto a un frente estacionario sobre el sur de Georgia. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. En efecto, hay un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias que se extiende desde la región de las Carolinas sobre el sur de Georgia, también llega hasta Alabama y Mississippi, pero buena parte de su actividad se extiende sobre el norte de la Florida. Para Cuba, lejos de esa área, tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador comunicó a Estados Unidos que enviará 6.000 efectivos de su Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para frenar el flujo de inmigrantes centroamericanos, en lo que supone un intento de México por evitar la imposición de aranceles a sus importaciones.
Ciudad de Guatemala. El Grupo de Lima insta a la comunidad internacional a tomar acciones contra el régimen de Nicolás Maduro, al que califica de ilegítimo y dictatorial, ante la creciente crisis humanitaria que vive Venezuela.
Washington. El aspirante demócrata a la Casa Blanca y ex vicepresidente Joe Biden mostró su rechazo a una medida restrictiva al aborto que había apoyado durante décadas tras recibir numerosas críticas de sus rivales y defensores de la interrupción del embarazo.
Europa.
San Petersburgo. El presidente ruso Vladimir Putin llamó locos a los países que han reconocido al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y acusó a Estados Unidos de desestabilizar la seguridad mundial al retirarse de cruciales tratados de desarme.
Londres. La primera ministra británica Theresa May firma este viernes la carta de dimisión como líder del Partido Conservador Británico, pero va a permanecer como primera ministra en funciones hasta la elección de su sucesor.
Barcelona. Shakira alegó ante un juez español que actualmente no tiene ninguna deuda con la Hacienda Pública de España porque ya abonó los 14 millones y medio de euros que le reclamaban.
Asia.
Seúl. Corea del Sur y China conversan sobre la posibilidad de que el presidente chino Xi Jinping visite la capital surcoreana antes de la cumbre de líderes del G20 que se celebra a finales de junio en Japón.
Sydney, el cardenal australiano George Pell, sentenciado a 6 años de cárcel por abusar sexualmente de 2 niños hace más de 20 años, ha sido demandado en el día de hoy por presuntamente no haber protegido a un escolar frente a un religioso pederasta.
Pekín. El Ministerio de Seguridad Pública de China informó que 94 taiwaneses acusados de fraude llegaron hoy al país asiático procedentes de España tras una operación policial conjunta de 3 años.
África, Oriente Medio.
Jartum. La tensión permanece elevada en las calles de la capital sudanesa tras la muerte de decenas de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, mientras la oposición sigue rechazando el diálogo con la junta militar que gobierna el país.
Damasco, al menos 21 militares de las fuerzas gubernamentales murieron hoy, así como 14 miembros de facciones armadas opositoras en combates en el norte de Siria, en medio de la escalada de violencia en los últimos bastiones rebeldes del país.
París. Varios países europeos plantean la posibilidad de que se constituya un tribunal internacional para juzgar a los combatientes y yihadistas detenidos en Siria e Irak.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las nuevas medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibiendo los viajes de cruceros a Cuba, el de yates y aviones privados y de corporaciones, ha sido una medida muy criticada por los representantes de la dictadura y sus cómplices alrededor del mundo. Lo que muchos cubanos quizás no saben, esas medidas hubieran podido evitarse si Cuba hubiese hecho caso a las advertencias del gobierno de los Estados Unidos de que no siguiera apoyando a Nicolás Maduro, responsable de jóvenes estudiantes asesinados en las calles de Venezuela, que se han lanzado a las calles protestando por la dictadura y sus métodos represivos. También los cubanos reprimen en Nicaragua. Ha sido denunciada recientemente por miembros del ejército de Venezuela y por civiles que han sido interrogados y torturados por cubanos. Cuba ha negado que esté interviniendo militarmente en Venezuela, pero el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló que Cuba estaba brindando apoyo a los adversarios de los Estados Unidos en países como Venezuela y Nicaragua. A los líderes de la dictadura cubana poco les importa la cantidad de cubanos de a pie que serán afectados por los miles y miles de turistas que llegaban en esos cruceros y que permitían que muchos cubanos pudieran así ganar unos pesos con el negocio que generaban esos turistas. Ya eso no volverá a ocurrir. Los dirigentes de la dictadura cubana han declarado que la solidaridad de Cuba con Nicolás Maduro no es negociable. Es decir, nada les importa cómo miles y miles de cubanos que vivían de la llegada de esos turistas ahora pierden su trabajo. Todo por apoyar a un dictador que tiene repudio de todo el mundo, excepto, por supuesto, de los países como Cuba, Irán, Nicaragua, Bolivia, etcétera, etcétera. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escuchen esto, ¿eh? Un gusano gordo y picudo que se encuentra en las palmeras se ha convertido en una popular fuente de proteínas. moviéndose ahora del bosque a las aldeas e incluso a los restaurantes urbanos. ¿Dónde ocurre esto? Que lo diga Miguel Ángel Rivera.
En la capital de Camerún, algunos ingredientes inusuales se mueven en las cocinas de la ciudad. En el restaurante municipal Le Cercle, el chef Emil N'Golo elabora larvas de picudo de palma para crear platos de nivel internacional.
Son las mejores proteínas que existen. Ni siquiera hemos terminado de hacer un inventario de todos los beneficios que obtenemos al comer los gusanos de las palmeras.
Para las personas acostumbradas a comer carne y pescado, encontrar gusanos en un plato de comida puede ser un choque. Pero la comida del picudo también puede ser una grata sorpresa.
El servicio está muy bien hecho, bien preparado, lo estamos disfrutando. No había visto esta forma de cocinar todavía, pero esto es genial.
La alta demanda de los chefs ha llevado a la escasez de suministros de larvas de picudo, pero los aldeanos que solían juntar las larvas en el bosque lo ven como una oportunidad para cultivar los gusanos para restaurantes.
Y ahora los deportes. El cubano-americano Julito Martínez salió del juego debido a espasmos en la espalda en la victoria de Boston ante los Reales. Por cierto, en este encuentro, según nos dice Demio Navas, el cubano Jorge Soler conectó jonrón, su número 16 en esta temporada.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano-estadounidense de los Medias Rojas de Boston, J.D. Martínez, salió ayer jueves contra el equipo de los Reales del Kansas City debido a espasmos en la espalda. Martínez, que servía como bateador designado de Boston, estaba programado para batear en la parte superior de la quinta entrada, pero fue reemplazado por Sam Travis. Julito tuvo problemas con espasmos en la espalda el pasado mes, faltando 4 juegos consecutivos. También se perdió 2 encuentros en el mes de abril. Julito Martínez había pegado un doble en su turno de bateo anterior y anotó una carrera con el sencillo de Rafael Divers en la tercera entrada. Martínez, el cubano estadounidense, remolcó 130 carreras para ser líder en la Liga Americana en el año 2018 y bateó para 330, segundo en la Liga Americana, detrás de el también pelotero de los Medias Rojas, Mookie Betts. En estos momentos batea para 296 el cubano estadounidense con 12 jonrones y 33 carreras impulsadas. A propósito, ayer jueves el equipo de Boston derrotó 7-5 a los Reales pese al jonrón 16 del cubano Jorge Soler. También triunfaron esa jornada los Mets Pittsburgh, así como Tampa, los Cardenales de San Luis, Cerveceros de Milwaukee, que le ganó a los Marlins, y Colorado 3-1 a los Cachorros de Chicago. Por último, el veterano peleador estadounidense Zack Yuda no ha aparecido mucho últimamente y los que asumieron que se retiró están excusados. 2 peleas en 6 años harán que piensen eso. Sin embargo, el veterano Yuda, con 44 victorias y 9 derrotas, ganó 30 peleas por la vía rápida, un ex campeón mundial en 2 divisiones, terminará su sabática más reciente hoy viernes, cuando se enfrente aquí en Estados Unidos, en Verona, Nueva York, contra Cletus Selden, quien tiene buen récord de 23 victorias, solamente una derrota, y ganó 19 peleas por la vía rápida. No quería despedirme sin señalar de que hoy viernes tendremos el cuarto juego de la gran final de la NBA entre los equipos de Toronto y el actual campeón, los Guerreros de Golden State, con la serie a favor del Toronto 2-1. Este cuarto partido de hoy viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba, será precisamente en Oakland, estado norteamericano, California, la casa del equipo de los Guerreros de Golden State. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Senadores federales cubano-americanos vuelven a la carga. Han presentado una resolución para extraditar de Cuba a Asata Shakur, condenada por asesinato y prófuga de la justicia estadounidense.
Se reducirán notablemente los permisos otorgados por la Guardia Costera estadounidense para las embarcaciones que salen hacia Cuba.
Diplomáticos de Cuba y Canadá se reúnen hoy en Toronto para hablar de Venezuela y del título 3 de la ley Helms-Burton.
En Venezuela prosiguen las presiones contra la crítica y la prensa independiente, a la vez que se convenían nuevos acuerdos con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria.
Continúa la disputa entre Estados Unidos y México sobre aranceles e inmigración ilegal.
Teresa May renunciará hoy como jefa del Partido Conservador del Reino Unido, pero permanecerá como primera ministra en funciones.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. El equipo conformado por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, de origen cubano, presentaron en las últimas horas una resolución en la cual piden la extradición de Joan Chesimar, conocida como Asata Shakur. También piden la extradición de William Morales y otros fugitivos de Estados Unidos que se encuentran en Cuba.
Menéndez dijo en un comunicado que esta resolución subraya la importancia de llevar a los criminales y terroristas descarados a la justicia en los Estados Unidos. Mientras buscamos una política más responsable entre Estados Unidos y Cuba, debemos dejar claro que Cuba debe poner fin a la vergonzosa práctica de albergar a fugitivos estadounidenses que han cometido actos atroces.
Tengamos presente que Chesimar, Asata Shakur, miembro de la Organización Armada Ejército de Liberación Negro, está incluida en la lista de los terroristas más buscados por el FBI debido al asesinato en 1973 de un policía en New Jersey.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos anunció cambios en los permisos de navegación hacia Cuba como consecuencia de las nuevas sanciones al régimen de La Habana anunciadas por la administración de Donald Trump. Ricardo Quintana informa al respecto.
Las nuevas restricciones en la política hacia Cuba que ha anunciado esta semana la Casa Blanca también afectan a quienes hayan viajado o planean ingresar en aguas jurisdiccionales cubanas. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, quien ha dirigido más de 20 flotillas hacia aguas cercanas a la isla, recuerda que en este caso el gobierno de Estados Unidos apela a un decreto presidencial ya establecido.
Es un decreto presidencial que promulgó Clinton en el 1995 en contra del movimiento Democracia para que no entráramos en aguas cubanas, y lo utilizó hasta ahora en contra del movimiento Democracia solamente, pero ahora parece que lo van a ampliar y lo van a utilizar para toda clase de embarcación, de manera que no entren en el territorio cubano bajo las nuevas sanciones.
En un comunicado, la Guardia Costera explicó que además de pedir permiso a este ente gubernamental, los interesados deberán contar con una autorización del Departamento de Comercio.
¿Cómo afecta esta nueva regulación a Democracia en caso de que pronostique una nueva flotilla en aguas cercanas a la isla?
Seguimos con la misma situación que teníamos antes. Estamos apelando al presidente Donald Trump para que derogue ese decreto o cree una brecha en el decreto, de manera que nosotros podamos hacer actividades humanitarias para el pueblo de Cuba sin que se aplique a nosotros.
Si usted vive en el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas, es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martí.
Algunos suponen que este tema de la prohibición de viajes a Cuba va a ser tratado en el día de hoy por los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Cuba, Chrystia Freeland y Bruno Rodríguez. Pero bueno, en definitiva, la reunión que van a tener en Toronto, allí en Canadá, es para discutir el papel de la isla en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela. Tengamos presente que Canadá pidió la ayuda de Cuba para tratar de encontrar una solución a lo que está ocurriendo en Venezuela. También se ha dicho que Freeland y Rodríguez van a referirse a la respuesta a la activación del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton por parte de Estados Unidos.
Freeland ya viajó el pasado 16 de mayo a La Habana para una primera reunión con Rodríguez y para tratar los mismos temas. La intensificación de los contactos entre los dos países se produce pocas horas después de que la canciller canadiense asistiera en Guatemala a una reunión del Grupo de Lima que tuvo lugar ayer jueves.
En Cuba, más cubanos siguen sumándose a la denuncia pública de la corrupción existente en la isla. A pocos días de que el periódico Granma publicara un reportaje en el cual indaga sobre los factores que obstaculizan el éxito de la llamada Contraloría de la República, que no logra frenar esta corrupción, varios cubanos han decidido denunciar públicamente sus experiencias con este flagelo. Y Yolanda Huerga tiene sus testimonios.
Un régimen como el de Cuba, en el que los niveles bajos y medios de la sociedad remedan a la alta jerarquía, es caldo de cultivo para la corrupción más galopante. Pero tal parece que a los cubanos se les ha desbordado la copa. Así lo demostró Michael Herrera Bones, quien caminó varias cuadras por la rampa Habanera este miércoles con un cartel que decía «Abajo la corrupción». Herrera fue detenido por casi 24 horas, amenazado e interrogado por la seguridad del Estado.
Este gobierno no funciona, porque la corrupción nos está privando de muchas más cosas. Y realmente en este país no hay nada por la corrupción, porque hay un grupo de ladrones en todas las instituciones de este país que no dejan llegar de nada a nadie, todos se lo roban ellos.
Asimismo, la Academia Julio Machado, ubicada en Placetas, Villa Clara, publicó en Facebook la denuncia de Adisbel de la Torre Alcántara, residente en Caibarién, en la misma provincia.
Ese sector, todo el mundo lo conoce, se llama Denis, es un alcohol. Que yo me metí en la casa de los delincuentes, tomando bebida y viviendo de ellos. Estoy viendo la corrupción, el robo que hay en la tenería.
Una experta del oficialista Centro de Estudios de Administración Pública, Noris Tamayo Pineda, denegó hacer declaraciones.
No tengo interés en dar ese tipo de comentarios.
Para Nelda Leiva, de Santiago de Cuba, la corrupción es a todos los niveles.
En las altas instancias del gobierno, pero también en la población como tal, en la educación, en la salud, en la misma policía.
La Contraloría General de Cuba admitió en su informe anual 2018 que no consigue frenar la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
A las 6:08 llega el momento de la noticia en perspectiva. Hoy la noticia en perspectiva tiene bastante de nostalgia, porque Roxana Romero visitó la tienda Sentir Cubano. Pero Sentir Cubano, tal como nos dice Roxana, es más que una tienda. Es un lugar aquí en Miami donde puede encontrarse un pedacito de la patria cubana. Roxana conversó con su propietaria, María Vázquez.
Quizás existan pocos sitios como el que se llama en inglés One Stop Shop, donde se consigue todo en un solo lugar. En Miami tal sitio sí existe, al menos si uno busca nostalgia cubana. Se llama Sentir Cubano, una tienda ubicada en el área de la Pequeña Habana que brinda todo tipo de productos, transportando al consumidor a aquella isla en el Caribe congelada en el tiempo.
Sentir Cubano es más que una tienda, es un ícono de lo que es nuestra cultura en Miami. Aquí, cuando tú entras aquí, tú encuentras un pedacito de cada pedacito de Cuba. ¿Por qué? Porque los cubanos somos muy de nuestro pueblo. Nos creemos que ¿cómo se llama? Que el pueblecito chiquito de las villas como Caibarien es Manhattan, tú sabes. Y entonces cada persona llega aquí y viene buscando ese detallito para identificarse. Y el turista que viene se queda con la boca abierta.
Y se quedan boquiabiertas porque, según la dueña María Vázquez, se encuentran con la Cuba que en un momento fue conocida como el París de las Américas, la verdadera perla de las Antillas, y no la Cuba de hoy cuyas imágenes no retratan su belleza. Para los recién llegados, sentir cubano produce sentimientos asombrosos.
El cubano que viene ahora, que lleva poco tiempo, que lleva aquí 3, 4 años, viene aquí a realmente buscar sus raíces. Vendemos mucho la guayabera. ¿Por qué la guayabera? Porque la guayabera se ha convertido en una prenda esencial para no solamente para el cubano, para todos los latinos. Y en Miami, la guayabera ha reemplazado el traje. Esta tienda no es bonita por lo que nosotros ponemos en ella, sino por cómo cada cubano plasma su amor a la patria y la nostalgia que tiene con los productos que hace para nosotros.
Los clientes que visitan Sentir Cubano son tan variados como los más de 3.000 artículos que se almacenan en esta popular parada en la calle 8. Vienen buscando un pedacito de aquella isla que muchos dejaron atrás y otros muchos que la han conocido a través de los cuentos de sus padres y sus abuelos.
Somos casi una raza, somos gente increíble, que tenemos una cultura riquísima, unas raíces muy, muy arriesgadas. Te lo enseña el hecho que hemos llevado 60 años aquí y todavía tú pones el radio aquí o tú sales aquí a la calle, es como si hubieras llegado ayer de Cuba, porque tienes los cafetines, tienes toda esa cultura que nos lleva. Es importante pasar esto a nuestros hijos y nuestros nietos, porque uno tiene que estar orgulloso de sus raíces.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 6:12, Venezuela. La Cruz Roja de Venezuela dice estar lista para recibir en las próximas semanas al menos 2 nuevos envíos de ayuda humanitaria como parte del plan de asistencia que esta organización promueve para atender la crisis en el país. Precisamente el gobernante Nicolás Maduro ha declarado que este viernes va a firmar un convenio con la Cruz Roja Internacional para impulsar, acelerar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.
Maduro, quien en abril ya había aceptado la ayuda de la Cruz Roja al anunciar un convenio con el organismo, no ofreció detalles sobre el acuerdo y reiteró que el país ya recibió donaciones de este organismo y de países como China y Rusia. Maduro también informó de la firma de un convenio con Rusia este viernes en San Petersburgo para la producción de insulina en Venezuela.
Por cierto, ya que mi colega Juan Andrés menciona a Rusia, el presidente Vladimir Putin ha afirmado a jefes de agencias noticiosas allá en San Petersburgo que Rusia no tiene intención de desplegar tropas ni establecer bases militares allí en Venezuela para apuntalar a Nicolás Maduro.
Según la agencia AP, Putin respondió a un reciente tuit del el presidente Donald Trump que decía que Moscú le había informado a Washington que retiraría su personal militar de Venezuela. En tal sentido, Putin señaló que Moscú solo ha cumplido y seguirá cumpliendo con sus obligaciones en la esfera de cooperación militar y técnica en territorio venezolano. El líder del Kremlin explicó que expertos rusos están en Venezuela solo para brindar servicio a una compra de armas rusas por parte de Caracas.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha lamentado la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela que multó sin debido proceso al medio digital La Patilla con una desproporcionada suma de dinero por un supuesto delito de difamación contra el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Recordemos que la sentencia ordenó a La Patilla pagar a Cabello el equivalente a más de 5 millones de dólares estadounidenses de indemnización por supuestos daños morales. Allí en Venezuela, estudiantes universitarios denuncian que representantes del gobierno en disputa están realmente infiltrados en las elecciones internas de una importante universidad. Conozcamos más desde Caracas con Carolina Alcalde.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, denunciaron irregularidades en las elecciones estudiantiles que serán celebradas el viernes. La actual presidenta del Centro de Estudiantes de la UCB, Rafaela Requesens, alertó que hay representantes de la dictadura infiltrados y cuestionó que afectos al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro estén formulando amenazas contra los miembros del comité electoral.
Desde el inicio, con un proceso y un calendario amañado, con la pretensión de incluso incluir personas, 90 personas que no son miembros de la comunidad universitaria, que no son...
Esa música es como si se abrieran las cortinas de un teatro maravilloso para que entonces se presente en el escenario el meteorólogo por excelencia, Lázaro Domínguez. Buenos días.
Oiga, qué presentación más elegante. Eso nada más se da con Rafael Martínez Sixto. Bueno, efectivamente, Rafael, dos fuertes ondas del este se están moviendo esta mañana sobre latitudes tropicales. Una de ellas se mueve sobre la región central del Atlántico y la otra se halla al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Hay una tercera onda que se halla sobre el suroeste del Caribe, ahí frente a las costas de Nicaragua, de manera que el trópico ya se está activando. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo esta mañana, tendremos cielos parcialmente nublados, pero en la tarde tendremos actividades chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Rafael, gracias por tu presentación tan elegante. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:16. Estamos ahora en otras noticias. Llama poderosamente la atención el conflicto que hay entre Estados Unidos y México en relación con, digamos, convenios comerciales y la idea o la pretensión de Washington de imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos ya a partir del lunes. Realmente el gobierno estadounidense ha expresado que la propuesta de México para lidiar con el flujo de inmigrantes de Centroamérica simplemente no es suficiente, a pesar de que en las últimas horas México anunciaba que va a enviar efectivos a la frontera allí en la zona de Guatemala para evitar o frenar este éxodo. Vamos a conocer más detalles en este informe de France Press.
México no hace suficiente para frenar la migración, lo que hace más probable la imposición de nuevos aranceles estadounidenses. Así lo declaró el jueves el vicepresidente Mike Pence mientras se desarrolla un segundo día de conversaciones formales sobre el tema en Washington, aún sin resultados.
Celebramos lo que los mexicanos pusieron en la mesa, pero como dijo ayer el presidente, no es para nada suficiente.
Pence también insistió en la postura del presidente Donald Trump, quien se encuentra de visita oficial en Europa.
Ha llegado el momento para que México actúe decisivamente para trabajar con los Estados Unidos y para asistirnos en reforzar nuestras leyes, reforzando sus leyes y asegurando su frontera. Y les hemos aclarado que el presidente Trump va a continuar firme hasta que pongamos fin a esta crisis de inmigración ilegal en la frontera sur.
Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confió en que se logre un acuerdo para evitar los aranceles y llamó a una amplia movilización para el sábado en la ciudad de Tijuana, la frontera más transitada hacia Estados Unidos.
Para un acto de unidad, en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos.
Trump amenazó la semana pasada con aplicar gravámenes a todas las importaciones mexicanas a partir del lunes 10 de junio, comenzando en un 5% y aumentando mensualmente hasta un 25% si México no detiene la creciente ola migratoria centroamericana.
Quedan meses para las elecciones, pero En los pasillos de la Organización de Estados Americanos, OEA, ya se ha desatado una discreta pugna por el trono de la Secretaría General, ocupado por Luis Almagro y al que miran de reojo algunos políticos latinoamericanos.
Almagro, que fue canciller del expresidente uruguayo José Mujica entre los años 2010 y 2015, es de momento el único candidato oficial para los comicios del 2020 cuya fecha aún no se ha fijado.
Varios países, entre ellos Estados Unidos, coquetearon con la posibilidad de adelantar las elecciones para la Asamblea General de la OEA, que se celebrará a finales de mes en Medellín, Colombia. Pero esa idea no cuajó y finalmente los comicios serán en el 2020, cuando finaliza el mandato de 5 años de Almagro.
Y el gobierno de Nicaragua ha reconfirmado que tiene negociaciones con el de Rusia y con vistas a la ejecución de importantes proyectos de comercio y cooperación.
El gobierno de Daniel Ortega explicó en una declaración que una delegación oficial de alto nivel participa en el Foro Económico de San Petersburgo, donde Rusia acordó continuar apoyando proyectos de comercio y de cooperación con Nicaragua.
Son exactamente las 6:20 minutos. Titular que dimos al comienzo de esta media hora. Theresa May, primera ministra del Reino Unido, va a dimitir hoy como jefa del Partido Conservador, pero va a permanecer en su puesto como primera ministra en funciones hasta que se elija a un sucesor.
May anunció hace 2 semanas a su intención de renunciar después de las presiones internas en su partido por el descontento sobre el acuerdo del Brexit que negoció con la Unión Europea.
Y 24 horas después de los actos conmemorativos para recordar el aniversario de la invasión de Normandía, el llamado Día D, se conocían más detalles de lo manifestado allí en esa ceremonia por el presidente Donald Trump y el mandatario francés Emmanuel Macron. Jacopo Luzzi informa.
Amanecer en la playa de Omaha. Entre la multitud, los veteranos estadounidenses del Día D que asaltaron estas playas hace 75 años y sobrevivieron a miles de sus compañeros caídos en batalla. Muchos de ellos están enterrados en el cementerio militar de Estados Unidos cerca de la playa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron, llegaron para conmemorar el aniversario frente a los veteranos en primera fila, quienes recibieron repetidas ovaciones.
We know what we owe.
Sabemos lo que le debemos a ustedes, veteranos, nuestra libertad. En nombre de mi nación, solo quiero decir gracias.
Macron habló de la alianza entre su país y Estados Unidos, los cuales sustentan la victoria y la libertad. El presidente Trump también habló del sacrificio compartido.
Nuestra preciada alianza se forjó en el calor de la batalla, se puso a prueba en los juicios de la guerra y se probó en las bendiciones de la paz. Nuestro vínculo es inquebrantable.
A pesar de las tensiones políticas transatlánticas, la alianza con Europa goza de buena salud, afirma el comandante supremo aliado en Europa, el general Todd Walters.
Eche un vistazo a lo que ocurrió en Utah Beach, la cooperación entre varias naciones y múltiples dominios. Y todo lo que tiene que hacer es poner los pies sobre la arena y obtendrá un profundo aprecio de lo poderosa que es la alianza y la importancia de mantenerla unida.
Después de la conmovedora ceremonia, el presidente se reunió en privado con el líder francés, donde los dos discutieron de la delicada situación con Irán.
Bueno, no creo que tengamos diferencias sobre Irán. No creo que el presidente quiera ver armas nucleares y yo tampoco, y de eso se trata.
El presidente Trump terminará su viaje volviendo a Irlanda antes de regresar a Washington el viernes. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Por otro lado, la Unión Africana suspendió hoy con efecto inmediato a Sudán como país miembro de la organización hasta el establecimiento efectivo de una transición liderada por civiles.
En un mensaje divulgado en Twitter, el Consejo de Paz y Seguridad de la entidad indicó que Sudán no podrá participar en todas las actividades de la Unión Africana mientras no se cumpla ese requisito.
La suspensión se produce después del asesinato de entre 46 a 108 personas, según la fuente, durante un asalto el lunes contra manifestantes en Jartum.
Las protestas han continuado. Sudán vive un ambiente de violencia e incertidumbre tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir el 11 de abril.
Y la oficina de prensa del Vaticano informa que el Papa Francisco recibirá al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 4 de julio próximo. Será el tercer encuentro del Santo Padre con el mandatario ruso.
Según ha podido conocer Radio Martí, la reunión entre Francisco y Putin tendrá lugar durante la visita oficial que el líder ruso, según nos informa Maite Rodríguez, realizará a Italia durante la primera semana de julio.
El conflicto en Ucrania volverá a ser un asunto central en las conversaciones entre Francisco y Putin, señaló la agencia EFE.
Bien, amigos, el debate por la utilización del reconocimiento facial ha llegado al Capitolio de los Estados Unidos. Mientras la policía defiende su uso, los defensores de la privacidad creen que atenta contra los derechos individuales. Vamos a conocer más detalles porque tal parece como que fuera el reconocimiento facial de un edificio. Debe ser de las personas que entran a ese edificio. Gesell Tobías informa.
En la capital de Camerún, algunos ingredientes inusuales se mueven en las cocinas de la ciudad. En el restaurante municipal Le Cercle, el chef Emile N'Golo elabora larvas de picudo de palma para crear platos de nivel internacional.
Son las mejores proteínas que existen. Ni siquiera hemos terminado de hacer un inventario de todos los beneficios que obtenemos al comer los gusanos de las palmeras.
Para las personas acostumbradas a comer carne y pescado, encontrar gusanos en un plato de comida puede ser un choque. Pero la comida del picudo también puede ser una grata sorpresa.
El servicio está muy bien hecho, bien preparado, lo estamos disfrutando. No había visto esta forma de cocinar todavía, pero esto es genial.
La alta demanda de los chefs ha llevado a la escasez de suministros de larvas de picudo, pero los aldeanos que solían juntar las larvas en el bosque lo ven como una oportunidad para cultivar los gusanos para restaurantes. Las personas comen las larvas de picudo de palma en otros países africanos, en Sudamérica y el sudeste asiático. La creciente popularidad de la comida en Camerún la ha hecho varias veces más cara que la carne. A medida que su reputación crece en los restaurantes, la larva del picudo de la palma también sigue siendo una comida popular en los pueblos y mercados de Camerún.
La información deportiva a las 6:26. El boxeador estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz quiere $50 millones por la revancha ante el británico Anthony Joshua. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Pese a que el pelotero cubano Jorge Soler ayer jueves disparó un sencillo, conectó su jonrón número 16, llegó a 42 carreras impulsadas, su equipo de los Reales del Kansas City volvió a perder, esta vez 7-5 ante los Medias Rojas de Boston, que logró su triunfo número 33 con 29 derrotas. En tanto, los Reales acumulan solamente 19 éxitos con un total de 43 derrotas. Por su parte, el Tampa le ganó 6-1 al Detroit y se mantuvo en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana detrás del equipo de los Yankees. En este partido, el pelotero villaclareño Yandy Díaz, muy bien por Tampa, de 5-3, anotó una carrera y aumentó su promedio ofensivo a 257. El equipo de los Cachorros sucumbió ante el Colorado con marcador de 3-1. Y aquí el Mora Junior, el cubano, se fue de 4-1 por el equipo de los Cachorros. En tanto, los Mets de Nueva York volvió a derrotar al San Francisco, esta vez 7-3. Milwaukee, después de perder 2 encuentros en forma consecutiva con los Marlins, ayer jueves salió airoso 5-1. Aquí Yasmani Grandal, el cubano, de 1-0 por los Cerveceros, mientras que Atlanta sucumbió ante el Pittsburgh 6-1. Y San Luis, que dispuso de los Rojos de Cincinnati 3-1. Y así el Puig se fue de 4-1 en este partido. Si Anthony Joshua, el británico, quiere sacarse la espina con Andy Ruiz en Inglaterra, le va a costar, toda vez que el mexicano ha dejado sobre la mesa una cifra de $50 millones para que esa oportunidad suceda tal y como lo quiere el promotor británico Eddie Hearn. Esta misma semana, solo unos días después de la sorpresiva victoria de Ruiz por nocaut en el séptimo round sobre Joshua, que le valió la conquista de 3 cetros mundiales, Hearn dijo que iban a ejercer su derecho de montar la revancha para noviembre o diciembre en Inglaterra. Quiero decirles algo, ahora que ya tenemos los cinturones, la próxima pelea, la defensa, mi hijo vale $50 millones para que el mundo lo sepa y Eddie Hearn, que todos lo oigan en el mundo, queremos $50 millones por la revancha, para que todo el mundo esté bien claro, dijo Andy Ruiz Sr. al canal de YouTube, No Puedes Jugar Boxeo. Sin negarse a la batalla, Andy Ruiz ha dicho que le gustaría la revancha en suelo estadounidense e incluso en territorio mexicano, mencionando ya el Stadium Azteca como una posibilidad. Sin embargo, la posibilidad de ir a la casa de Joshua sabe que es latente y entonces quiere una cifra más que jugosa para que ello suceda, $50 millones. Por último, quiero señalar de que ayer Holanda derrotó a Inglaterra 3-1 y avanzó a la gran final de la Liga de Campeones este domingo contra el equipo de Portugal, precisamente en Portugal. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 ya entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7:00 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona y el comentario de algunas de las principales noticias que por supuesto tienen que ver con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, en este caso con Venezuela. Vamos a iniciar esta última media hora señalándoles que en el control de audio está Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la redacción Alex Rivero. Como siempre ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La suspensión de los barcos cruceros a Cuba preocupa a un sector de los trabajadores privados que establecieron sus negocios alrededor de los estadounidenses que viajaban a la isla, muchos de ellos aportando sus conocidos almendrones para que los turistas norteamericanos viajaran o visitaran la capital cubana. Amado Gil tiene reacciones de algunos de estos cuentapropistas.
Desde una afectación sentimental,
nosotros disfrutamos ver los enormes barcos esos entrar aquí. Los hijos de nosotros también disfrutaban mucho de estar, ver los barcos entrar también.
Hasta una preocupación por su futuro económico.
Económicamente los perjudica a nosotros, porque eso es una parte de divisa y cosas que entraba aquí al país.
Son las reacciones de algunos habaneros al conocer que el gobierno de Estados Unidos había prohibido el turismo de sus ciudadanos en barcos cruceros. Lisandro Izada es un artista callejero que vestido de payaso ameniza un espectáculo dirigido a los turistas en La Habana Vieja.
Porque mientras más gente ingrese a La Habana Vieja, más posibilidades tenemos nosotros de comer, de alimentar a los nuestros, de pagar el vestuario, de pagar las producciones que hacemos porque no dependemos de nadie.
Entre los entrevistados por la agencia de noticias Reuters está Fidel Díaz, un trabajador por cuenta propia que afirma que el golpe de los cruceros se sentirá.
Los negocios aquí de La Habana Vieja se sustentan sobre todo en las bases del turismo y al no entrar más cruceros, por supuesto, disminuye el flujo de turismo.
Los hay quienes van más allá de la cuestión económica, como es el caso de Ángel Millo, un artesano independiente.
En realidad afecta a la población cubana, como es lógico, no afecta al gobierno.
Y están los que piensan que estas restricciones los llevará más rápido a un nuevo periodo especial. Es el caso del chofer de almendrón, Raimundo Aldama.
Esto era un medio de sostén para nosotros mismos, para los cuentapropistas, para el Estado, para todo, ¿me entiendes? Y entonces necesitaríamos eso porque nos iríamos prácticamente a un segundo periodo especial.
El gobierno de Estados Unidos, al dar a conocer estas nuevas restricciones, argumentó que se imponen por el apoyo que el gobierno cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las multas serán severas para aquellos que incumplan estas regulaciones, estas nuevas regulaciones del gobierno estadounidense. Se hace aún más difícil, por tanto, viajar a Cuba desde Miami por mar, de acuerdo con los cambios. Ricardo Quintana consultó sobre este tema al analista Camilo Loret de Mola y también al líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.
La Guardia Costera reitera que las nuevas autorizaciones serán limitadas y, como bien dice el analista en temas cubanos, Camilo Loret de Mola, el tema es menester de aclaración.
Eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos están aclarando que, aunque se mantenga ese principio, ahora van a ser más estrictos porque, por las prohibiciones que impuso el Departamento de Estado, no todas las embarcaciones pueden ir, solo en caso extraordinario, lo que representa que un número menor de embarcaciones serán autorizadas a ir a Cuba.
Los portavoces de la Guardia Costera en el sur de Florida no estuvieron disponibles para comentar sobre este tema.
Cuando usted vaya a solicitar el permiso para ir con su embarcación a Cuba, tiene un 50% de posibilidades de que se lo nieguen. Esa es la realidad, lo que va a pasar con la Guardia Costera. La realidad también es que de los barcos que van a Cuba, un alto porcentaje no le piden permiso a la Guardia Costera.
El incumplimiento de lo establecido constituye un delito.
Es una violación de una ley administrativa que lleva desde multa hasta, si es reiterado, prisión pudiera ser.
El barco Democracia se encuentra en un astillero de Miami donde se alista para una nueva incursión humanitaria que tiene que ver con Cuba. Esta embarcación, recuerda Saúl Sánchez, ha sido incautada en dos ocasiones por ingresar en aguas cubanas.
Nos pedían 15 años de prisión, $250,000 de multa, pero ganamos el juicio en las cortes.
Ramón, gracias por tus palabras. Si usted vive en el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas, es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martí.
El régimen de Cuba condenó estas nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos que limitan aún más las visitas de estadounidenses a la isla y prohíben los viajes en cruceros.
En efecto, el gobierno cubano afirmó que las nuevas prohibiciones desprecian la opinión mayoritaria de los estadounidenses. Y dice el régimen que en el año 2018, 650,000 estadounidenses fueron a la isla.
Según el régimen, las medidas de Washington buscan también impedir que el pueblo estadounidense conozca la realidad cubana. Además, La Habana destacó que continuará respaldando a Nicolás Maduro en Venezuela.
Allá en Washington, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, de origen cubano, presentaron una resolución en la cual piden la extradición de Joan Chesimar, conocida como Asata Shakur, también la de William Morales y otros fugitivos de Estados Unidos que se encuentran en Cuba.
Menéndez, en un comunicado, dijo que esta resolución subraya la importancia de llevar a los criminales y terroristas descarados a la justicia en los Estados Unidos. Mientras buscamos una política más responsable entre Estados Unidos y Cuba, debemos dejar claro que Cuba debe poner fin a la vergonzosa práctica de albergar a fugitivos estadounidenses que han cometido actos atroces.
Joan Chesimar, miembro de la Organización Armada Ejército de Liberación Negro, está incluida en la lista de los terroristas más buscados por el FBI debido al asesinato en 1973 de un policía de New Jersey.
Y en otras noticias, y a pocos días de que el periódico Granma publicara un reportaje en el que indaga sobre los factores que obstaculizan el éxito de la Contraloría de la República, que no logra frenar la corrupción en la isla, varios cubanos decidieron denunciar públicamente sus experiencias con este flagelo. Yolanda Huerga recogió sus testimonios.
Un régimen como el de Cuba, en el que los niveles bajos y medios de la sociedad remedan a la alta jerarquía, es caldo de cultivo para la corrupción más galopante. Pero tal parece que a los cubanos se les ha desbordado la copa. Así lo demostró Michael Herrera Bones, quien caminó varias cuadras por la rampa banera este miércoles con un cartel que decía "Abajo la corrupción". Herrera fue detenido por casi 24 horas, amenazado e interrogado por la seguridad del Estado.
Este gobierno no funciona, porque la corrupción nos está privando de muchas más cosas. Y realmente en este país no hay nada por la corrupción, porque hay un grupo de ladrones en todas las instituciones de este país que no dejan llegar de nada a nadie, todos se lo roban ellos.
Asimismo, la Academia Julio Machado, ubicada en Placetas, Villa Clara, publicó en Facebook la denuncia de Adisbel de la Torre Alcántara, residente en Caibarién, en la misma provincia.
Ese sector todo el mundo lo conoce, se llama Denis, es un alcohólico.
porque ellos metidos en la casa de los delincuentes, tomando bebida y viviendo de ellos, sirviendo la corrupción, el robo que hay en la tenería.
Una experta del oficialista Centro de Estudios de Administración Pública, Noris Tamayo Pineda, denegó hacer declaraciones.
No tengo interés en dar ese tipo de comentarios.
Para Nelda Leiva, de Santiago de Cuba, la corrupción es a todos los niveles.
En las altas instancias del gobierno, pero también en la población como tal, en la educación, en la salud, en la misma policía.
La Contraloría General de Cuba admitió en su informe anual 2018 que no consigue frenar la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el servicio de agua potable es criticado una vez más por los cubanos. Iván Pacheco ha preparado un reportaje sobre este tema.
Persisten los problemas en el servicio de agua potable en diferentes partes de Cuba. Testimonios llegados a nuestra redacción así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el de la periodista independiente Yania Suárez, quien reside en el municipio Playa, en La Habana.
En La Habana Vieja sí sé que el problema del agua es horrible. Mucha gente todavía en los solares que tienen que cargar cubos.
En Marianao el agua potable llega días alternos, nos dice el también comunicador independiente Enrique Díaz.
El día que viene el agua, los salieros son tal, todas las calles llenas de agua.
Desde la ciudad de Santa Clara se reiteran las quejas por la irregularidad del servicio de agua. Así lo afirma el activista Ramón Jiménez.
Llega el agua a muchas de las barriadas de Santa Clara cada 3 o 4 días. Los salideros en las calles son enormes. Hay lugares en que el agua llega contaminada.
Sin embargo, en Santiago de Cuba las opiniones son diversas. Quien se identificó como Miriam dice sentirse satisfecha con el servicio.
Es bueno y con calidad.
Pero según la activista María Mercedes Benítez,
en el reparto del Santa María, creo, esas personas se quedan un mes y medio y no les llega un poquito de agua y tampoco les envían pipa.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba proyecta una actualización de las tarifas para el cobro de sus servicios, según dijo una funcionaria a Radio Martín.
Lo que se está haciendo es una actualización de las tarifas que están actuales.
Este martes medios oficiales publicaban que con la actualización de las tarifas para 2020 se penalizará el derroche del líquido, a la par que se pretende alcanzar un manejo eficiente de las reservas hídricas del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Son las 6:41 minutos. Contencioso entre Washington y Pekín en torno al comercio y los productos chinos que podrían ser impuestos de un arancel superior. También hay tensión comercial entre Washington y Ciudad de México por esta misma situación. Pero en el caso de China, el presidente Trump ha advertido a Pekín que podría imponer a productos chinos aranceles adicionales por un valor de 300 mil millones de dólares de ser necesario, aunque agregó que todavía espera alcanzar un acuerdo comercial con el gigante asiático. Nos pone al tanto Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con al menos otros 300 mil millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con los Estados Unidos. La administración Trump, comprometida en una batalla comercial y tecnológica con Pekín, introdujo en marzo del 2018 aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio chinos. Luego, en etapas, llegó a imponer aranceles de un 25% sobre 250 mil millones de bienes adicionales. Dice Trump que en las conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Dice que podría subir otros 3 mil millones de dólares por lo menos y lo hará en el momento adecuado. Dice que cree que tanto China como México quieren hacer un trato. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que Pekín tendría que adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la escalada unilateral en las tensiones comerciales por parte de Washington y que la presión de Estados Unidos ha causado serios retrocesos en las negociaciones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá este fin de semana con el gobernador del Banco Popular de China, Ji Gang, en el marco de una reunión de los líderes financieros del G20 2020 en Japón, en el primer encuentro cara a cara entre negociadores estadounidenses y chinos en casi un mes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Grupo de Lima se reunió en Guatemala y logró establecer puntos claros a seguir para generar presión internacional al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a quien acusaron de estar involucrado en actos ilícitos, acusaciones que Maduro ha negado. Celia Mendoza tiene el reporte.
Con una declaración de 7 puntos concluyó este encuentro del Grupo de Lima en la capital guatemalteca, en la que enfatizaron el apoyo y el respaldo al presidente interino Juan Guaidó, con quien tuvieron la oportunidad de hablar. Esto fue lo que dijeron acerca de esa comunicación.
Al inicio de la reunión tuvimos una presentación del presidente encargado Juan Guaidó y que nos ha transmitido todas aquellas ideas que tiene para los pasos siguientes en esta lucha que está librando con el pueblo venezolano por recuperar la democracia.
Otro de los puntos que se destacaron en esta declaración es el llamado a la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, como ellos lo describen, en distintas formas de corrupción. Esto fue lo que indicó la canciller de Guatemala al respecto.
Narcotráfico y delincuencia organizada transnacional que implican a sus familiares y testaferros, así como el amparo que otorgan a la presencia de las organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano y el impacto en la región de sus actividades.
Mientras tanto, el canciller de Perú, Néstor Popolizio, hizo un llamado a los países que hasta el momento han venido respaldando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Seguir estimulando e incentivando a países como China, Rusia, Cuba, a que sean parte de la solución y no parte del problema.
Otra de las conclusiones que se acordaron durante este encuentro es que estarán tratando de reunirse nuevamente con el Grupo Internacional de Contacto a avanzar en diferentes procesos políticos y que ellos se mantendrán en una sesión permanente. Se espera que la próxima reunión sea en Argentina, sin embargo, hasta ahora no se ha dicho en qué fecha. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Y algo de primer orden informativo es el hecho de que las existencias de gasolina en Venezuela se agotarán en un mes. Así lo afirman representantes de los trabajadores de la estatal PDVSA, que calificaron la situación de desabastecimiento de combustible como sumamente grave.
Aquí hay gasolina para un mes y fue lo que dijo Luis Hernández, el director del Frente de Trabajadores Petróleos de Monagas, y acotó que va a haber desabastecimiento total.
Hernández señaló que en especial la situación está afectando a 16 estados que se encuentran críticos, entre los cuales citó a Táchira, Mérida, Portuguesa y Bolívar.
Y por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en disputa de Venezuela, Diosdado Cabello, realiza una visita de 2 días a Cuba para reunirse con las autoridades aliadas de la isla.
Al aterrizar en La Habana ayer jueves, Cabello reafirmó la alianza con el gobierno comunista de la isla y dijo que ambos países son un solo equipo de trabajo.
La experiencia de Cuba es fundamental para Venezuela, dijo Cabello en declaraciones a la televisión del país.
Son las 6:47 minutos. Ayer tuvimos por aquí, por el sur de la Florida, algunos aguaceros intensos, pero la lluvia va a continuar el fin de semana, según tengo entendido. Vamos a corroborarlo con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael. La cuestión es que la cuña de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, se ha estado debilitando en las últimas horas, al tiempo que un mayor registro de temperaturas cálidas y humedad está redundando en una mayor actividad de tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero en la tarde actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, que son buenos para la formación de las tormentas. Poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael. Que tengan un buen fin de semana. El estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Apenas se dio la noticia este martes de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de poner fin a los viajes de barcos cruceros a Cuba y a ciertas visitas de pueblo a pueblo, aparecieron por muchos medios informativos los más disímiles comentarios, unos favorables y otros adversos a esas decisiones, tal como es dable que ocurra en países como este, donde se respeta la libertad de expresión. En mi opinión personal, que es lo que expreso siempre en estos comentarios, todo lo que es malo para la dictadura es bueno para los cubanos, porque en fin de cuentas, los males que padece nuestro pueblo no tendrán final, no tendrán siquiera alivio considerable mientras la vida de los cubanos siga siendo regida por los castristas. Y no es que lo diga yo, es que tú vives esta verdad día tras día de tu vida. La situación del pueblo cubano no se afecta grandemente por sanciones del exterior, porque la situación del pueblo cubano está sujeta al empecinamiento de un régimen despótico que insiste en tener bajo su control absoluto toda la vida de todos los cubanos. El turismo hacia Cuba no es nada novedoso, ni es exclusivo de los americanos. Desde hace muchos años, canadienses, españoles, mexicanos, japoneses, italianos y otros extranjeros de mil procedencias distintas han estado visitando la isla, han gastado en ella sus divisas. Y yo te pregunto ahora, ¿cuánto ha mejorado tu vida? ¿Cuánto ha mejorado por ello la vida de los cubanos? ¿Quién no sabe quiénes son los grandes beneficiarios del turismo en Cuba? ¿Quiénes controlan ese fructífero negocio? Sino los militares, los pinchos, que son los mismos que te hacen la vida imposible a ti. ¿Quiénes tienen las mejores posiciones, los empleos más productivos? Aquello donde las buscas son mayores, sino los vive bien de la nueva clase, los hijos y nietos de los altos jerarcas de la revolución. ¿Y para dónde va el dinero que esos turistas dejan en Cuba? ¿Va para mejorar la alimentación del pueblo? ¿Para reparar las viviendas y los hospitales? ¿Para mejorar el transporte y la educación? ¿O lo usan para seguir ellos disfrutando de la buena vida? ¿Para mejorar la seguridad del Estado? ¿Para continuar manteniéndose ellos mismos en el poder? ¿Para asegurar que tú sigas sometido como buey en yugo? ¿Que se le hace la vida más difícil a los que te la hacen imposible a ti? ¡Qué bueno, caray! Que se confundan, pues, los que no han vivido ni conocen las realidades cubanas. Los que hemos vivido esa realidad, los que como tú la sufren en carne propia, sabemos muy bien que una cosa es el pueblo cubano y otra muy distinta es la dictadura que lo oprime. Y como te dije al principio, lo que es malo para la dictadura es bueno para el pueblo. Eso se cae de la mata, caray.
La vida secreta de las mascotas, parte 2, es uno de los estrenos cinematográficos de hoy viernes aquí en Estados Unidos. Ah, pero también está Papi Chulo. Alejandro Escalona informa.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Dark Phoenix. You wanna shoot me, shoot me. Se trata de la historia de uno de los personajes de los X-Men, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean es golpeada por una fuerza cósmica que la transforma en un poderoso mutante. Ella lucha contra la fuerza y contra sus propios demonios personales, pierde el control y amenaza con destruir su familia y el planeta. De los creadores de Despicable Me llega la segunda parte de The Secret Life of Pets. Max, el terrier, debe hacer frente a algunos cambios importantes en la vida cuando su dueño se casa y tiene un bebé. All hail the queen. Cuando la familia hace un viaje al campo, el nervioso Max sufre encontronazos con vacas, zorros y un pavo.
Good afternoon, Los Angeles. The hot, dry gusts, a real hazard.
Un meteorólogo sufre una crisis durante una transmisión de televisión en vivo y la empresa lo obliga a tomarse un descanso.
Okay. Those were not tears. It was like this intense ass.
El joven locutor aprovecha para quedarse en casa y hacer unas reparaciones y con ese objetivo contrata a un jornalero latino llamado Ernesto para que lo ayude. En Papi Chulo actúan Matt Bomer, Alejandro Patiño y Elena Campbell Martínez, dirigidos por John Butler. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
No, I'm not.
Now you're talking.
Y de nuevo el misil cubano salió a salvar juegos de los Yankees en este encuentro ante los Azulejos. Así lo hizo Aroldi Chapman, salvó su 28º partido. Mientras Yuli Gurriel decidió el partido en el triunfo de Houston ante Seattle en 14 entradas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano Yulieski Gurriel conectó un fly de sacrificio al right field para impulsar desde tercera base la carrera que le dio la victoria al equipo Astros de Houston 8-7 ante los Marineros de Seattle en un total de 14 entradas en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Con esta victoria, el equipo de los Astros ahora acumula 43 éxitos y 21 derrotas y se mantiene cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En tanto, el equipo de los Marineros de Seattle ahora archiva 26-40 y es dueño del frío sótano en el oeste de la Liga Americana. Por los Marineros, el cubano Roenis Elías, el zurdo guantanamero, anoche lanzó una entrada, le conectaron dos hits, le hicieron una carrera que fue limpia, ponchó a uno y su promedio de carreras limpias aumentó a 4.34. Y en Toronto, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman lanzó la novena entrada para el equipo de los Yankees, salvó su partido número 18 y preservó el éxito de los Yankees 6-2 ante el equipo de Toronto. Anoche Chapman lanzó una entrada y su efectividad es de 1.46. De por vida, acumula 254 juegos salvados, número 36 en ese listado en todos los tiempos en la MLB, que tiene como líder al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el panameño Mariano Rivera, quien se retiró con 652 salvamentos. Por su parte, el equipo de Minnesota conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana al superar anoche 5-4 a los Indios de Cleveland. Boston dispuso 7-5 del Kansas City, pese al jonrón número 16 del habanero Jorge Soler. El Cincinnati perdió ante el San Luis 3-1 y el Pittsburgh logró éxito de 6-1 ante los Bravos de Atlanta. Finalmente, el Milwaukee ahora está en primer lugar compartido ahí con los Cachorros en la división central de la Liga Nacional al superar ayer 5-1 a los Marlins de Miami y los Mets 7-3 a los Gigantes de San Francisco. En tanto, el Colorado dispuso 3-1 de los Cachorros y Tampa 6-1 de Detroit. Aquí el cubano Yandy Díaz se fue de 5-3 por Tampa. Por último, quiero señalar de que ayer el equipo de Holanda derrotó 3-1 a Inglaterra y avanzó a la gran final de la Liga de Campeones, donde se enfrentará pasado mañana domingo contra el equipo de Portugal de Cristiano Ronaldo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 vamos a un repaso de la información más importante que hemos tenido aquí en este espacio de 2 horas.
Senadores federales cubano-americanos presentan una resolución para extraditar de Cuba a Sata Shakur, condenada por asesinato y prófuga de la justicia estadounidense.
Las multas serán severas para aquellos que violen las regulaciones de viajar a Cuba. Se van a reducir notablemente de esta forma los permisos otorgados por la Guardia Costera de Estados Unidos para las embarcaciones que suelen ir a la isla.
Opiniones encontradas sobre sanciones que restringen viajes a Cuba.
Allá en La Habana, el régimen alega que la prohibición desprecia la opinión mayoritaria de los estadounidenses.
Se suman más cubanos a denunciar públicamente la corrupción existente en la isla.
En Venezuela prosiguen las presiones contra la crítica y la prensa independiente a la vez que se convenían nuevos acuerdos con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria.
Continúa la disputa entre Estados Unidos y México sobre aranceles e inmigración ilegal.
Entre tanto, en Londres, la primera ministra Theresa May renuncia hoy como jefa del Partido Conservador del Reino Unido, pero va a permanecer como primera ministra en funciones.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí, como siempre, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Alex Rivero, y ante el micrófono
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.